Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana, soy Julieta Marón. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo, número 29, programa Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón, les comentaba, y está con nosotros Eduardo Ramírez aquí en la consola junto con Master Joe José Luis Vázquez, también aquí listos para llegar hasta ustedes a través de este programa. Iniciamos con un disco nuevo, 2021, que realmente no es tan nuevo, pero esta edición sí. Ella es Juana Molina, si algunos de ustedes la reconocieron. Y ella pues es una cantautora argentina. Y este álbum se llama Segundo, tiene ya de que se editó 21 años. Y se consideró una gran ocasión para el sello Cremedis de Juana remasterizarlo a través de las cintas originales, que incluyen, por cierto, un LP. Y fue editado con 16 páginas y un librito de 32 páginas con textos, dibujos, fotografías inéditas. El pasado 4 de junio acaba de ver la luz. Segundo inició la trayectoria internacional de Juana Molina como músico, después de dejar una exitosa carrera como comediante de televisión, y se dedicó a la creación musical. Por cierto, ella es hija de Horacio Molina, un personaje del tango en Argentina. Y pues ella firmó un contrato con una compañía importante en los inicios de su carrera, y esto la llevó a grabar un álbum debut sobreproducido, y ella no le gustó esto, entonces decidió encontrar su propia dirección en la música, y pues dio como resultado este álbum llamado Segundo, que tardó 4 años en realizar sesiones envolventes en Argentina y en Estados Unidos. Así que son 2 discos que incluyen estas páginas, que son 32 que les comentaba, y este es una reedición desde el año 2000 a la fecha. Ella después de este álbum hizo 5 más álbumes de estudio, y ahora pues tenemos esta otra producción que vamos a estar presentando a lo largo del programa. Y también tenemos algunas entrevistas telefónicas. Vamos a platicar con Lucía Maya un rato sobre su exposición en la Galería Mimi Mendoza. Vamos a platicar también con Daniel Kittrosser de Los Afrodisaicos más tarde. Y de entrada tenemos con nosotros a Mónica Montaño Reyes. Ella está en el Instituto de Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza, para ser exacta. Y acaban de presentar un libro que se llama La Profesionalización de la Política. Esta obra fue coordinada además por la doctora Mónica Montaño Reyes, por el doctor Manco Antonio Cortés Guardado. Y en esta presentación participaron el doctor Sergio Becerra Juárez, la maestra Beatriz Rangel Juárez, la doctora Mariana Rangel Padilla, el doctor Ernesto Casas Cárdenas y el doctor Alejandro Aníbal Coronel. Esto fue el pasado martes, 21 de junio, antier, a las 11 de la mañana. Fue en una presentación virtual. Y pues ahora vamos a platicar de este libro aquí en Por el Ojo de la Cerradura. También lo vamos a sortear para el final del programa. Es un libro editado por la Universidad de Guadalajara, La Profesionalización de la Política. Y también tenemos, por supuesto, como se ha estado sorteando en otros programas, el Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Los teléfonos para que participen en los dos sorteos, en uno u otro. Repito, La Profesionalización de la Política, un tema muy evocador. Mónica Montaño Reyes, ¿cómo surgió la idea de hacer este proyecto? Bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues precisamente este libro lo que nos invita es a reflexionar cómo deberíamos de evaluar a los políticos, porque estamos muy acostumbrados a evaluar a los maestros, a los alumnos, en nuestros trabajos normalmente, pero a un político, ¿qué le podemos exigir para que sea profesional? De ahí es como surge la idea, a partir de, bueno, una tradición que tenemos en los estudios de élites, de la clase política, que hemos consolidado aquí en el Departamento de Estudios Políticos, y también con otros colegas que se han unido a este esfuerzo. Tenemos autores de Argentina, de Ciudad de México, de Guadalajara. Entonces, digamos que son aportes internacionales, pero también nacionales y locales.
¿Qué fue lo que hizo que detectaran este comportamiento, se le puede llamar comportamiento, en las élites políticas?
Sí, normalmente cuando se han analizado políticos ha sido en términos de su liderazgo, ¿no? De que si saben manejar a las masas, si saben hablar. Está ahorita muy en boga el tema del populismo, por ejemplo. Pero en este enfoque quisimos irnos a algunos aspectos que hacen a un político profesional. Ser profesional es que se dedique sobre todo a la política y de ahí tenga la mayor parte de sus ingresos. Entonces, si vamos a contratar a alguien para que gane dinero de nuestros impuestos, perdón, y aparte, pues, de resultados, quisimos analizar su trayectoria académica, su trayectoria profesional, si había participado o no en actividades políticas como activista, como estudiante, si tiene familiares en la política, si también saltó a un puesto político a partir de un grupo de interés y eso qué repercusiones tiene en su representación. Entonces, sobre todo, nos enfocamos mucho a su historia de vida, a su biografía, a su experiencia y también ya hay algunos hallazgos de cómo esto influye en su productividad y en el tipo de iniciativas que presenta. Entonces, al final, por ejemplo, el doctor Vallardo del ITESO, que está en el Observatorio Legislativo, nos presenta su metodología de cómo evaluar la calidad de las iniciativas de ley. Y es muy interesante ver cómo ellos ven que hay muchas iniciativas, pero pocas son de buena calidad, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Porque no siguen ciertos parámetros. Y si no lo siguen, por ejemplo, ¿qué parámetros descubrieron o detectaron a través de todo este compilado y toda esta investigación? Que ya me contarás también cuánto tiempo les llevó.
Sí, en cuanto a los parámetros, yo quisiera resaltar el trabajo del doctor Sergio Bárcena. Él está en la Ciudad de México, en el Tecnológico de Monterrey, y desarrolló una aplicación que se llama Buró Parlamentario, donde analizan la productividad de los diputados federales. Ahí, si las personas entran a buscar a su diputado federal, por el que acaban de votar el 6 de junio, van a poder darle seguimiento qué tanto asiste a las sesiones, cuántas iniciativas presenta y, sobre todo, qué temas. Y en cuanto a los parámetros de las iniciativas, pues lo que se observa es si hacen iniciativas superficiales o si son iniciativas que realmente vienen a mejorar algún problema de la sociedad.
Es decir, pueden ser necesidades reales o creadas. ¿Cómo
sí.
puedes comentar de este tema?
Sobre todo, hay muchos diputados federales que hacen iniciativas del tipo, hoy vamos a declarar el Día Nacional de algo, ¿no? Y esa es una iniciativa, o hay diputados que solo hacen ese tipo de iniciativas, declarar un día festivo.
Superficiales.
Tal cual. Y hay otras iniciativas pues más profundas que implican un cambio, por ejemplo, en la subcontratación, ¿no? Que ahorita estuvo mucho en los medios de comunicación, el cambio al outsourcing, o otro tipo de iniciativas más profundas de las reformas energéticas. Entonces, bueno, hay iniciativas que sí son muy buenas, que hacen los diputados para cambiar un status quo y mejorar algo, y hay muchas iniciativas que solo se hacen de manera superficial.
Exactamente. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevó trabajar este proyecto que ahora pues se materializa en este libro, La Profesionalización de la Política?
Sí, este libro surgió a partir de una conferencia que tuvimos en 2018, que fue la primera edición de la Cátedra Giovanni Sartori, donde queríamos dar un reconocimiento a este politólogo italiano. Y la primera sede fue precisamente en el ITESO, pero fue en conjunto con la UDG. Y a partir de ahí hicimos un llamado a varios profesores a que aportaran con un estudio, a que nos organizáramos. Y bueno, desde el 2018 empezamos a trabajar con ese.
¿Cuál fue el perfil que buscaron para estos colaboradores y profesores?
Sobre todo profesores que estuvieran familiarizados con estudiar a los políticos, con estudiar a las personas.
No necesariamente politólogos.
Politólogos en su mayoría, sociólogos. Por ejemplo, tenemos un estudio también de Ángel Cuevas que analizó a los perfiles de los ministros, los que están en los gabinetes de los presidentes, hasta Peña Nieto. Los llamados tecnócratas, ¿no? Cómo influyó su formación para las decisiones que se tomaron en México. Entonces, digamos que es un estudio multidisciplinario.
Ah, muy bien. ¿Y qué tal estuvo la presentación? ¿Dónde va a estar distribuido? ¿Dónde se va a poder encontrar este libro?
Van a poder encontrarlo en la editorial del CUCSH. Y en la presentación estuvo muy interesante porque presentaron el libro profesores también de Argentina, de México, la consejera Rangel del INE de aquí de Jalisco, y todos coincidieron en que este libro genera mucha reflexión para preguntarnos realmente qué es lo que hace un buen político, qué lo hace mejor que otros y sobre todo llamar a los ciudadanos a que estemos siempre revisando y vigilando lo que están haciendo para votar por los mejores.
Hay un detalle que me llama la atención, que se presenta exactamente después de las elecciones. Pero ¿esto fue pensado o fue porque así salió o porque no antes de?
Sí, lo pensamos después para que pudiéramos recordar a los ciudadanos que pues la democracia no termina en ese día de la elección, o sea, ya votamos por ellos, pero ahora la tarea es darle seguimiento a lo que hacen, darle seguimiento a los proyectos que habían prometido en campaña y sobre todo los resultados.
Entonces fue muy pensado que fuera exactamente pues unos 10 días o 15 después de las elecciones, ¿no?
Sí, porque lo que queremos es difundir ahora esta idea de que los que ahora están en el cargo, que son nuestros empleados, porque recuerden que les pagamos con nuestros impuestos, pues sean unos trabajadores que nos cumplan, que resuelvan los problemas que necesitamos y sobre todo nosotros tenemos que estar ahí vigilándolos.
Entonces, si te digo yo, o te pregunto, ¿cuál fue el objeto de estudio?
Los políticos, los diputados locales, diputados federales, hay personas del gabinete, hay gobernadores, y hay un estudio de Cecilia Rodríguez que estudió a las legisladoras. Ella se enfocó solamente en las diputadas locales de Argentina para ver qué es lo que legislan las mujeres. Esa fue su pregunta. Y también pues es muy interesante ver cómo ha evolucionado los temas que al principio se le dejaban a las mujeres políticas, ¿no? Siempre era que de turismo, de familia, de cultura, que no están mal, no se desprecian, al contrario, pero se le dejaba fuera de discusiones de presupuesto, discusiones económicas, y pues ella muestra ahí cómo poco a poco también las mujeres están decidiendo en todos los ámbitos de la vida pública.
¿Es mayoritaria la participación de hombres, como suele suceder en este caso en el libro? Y me llama la atención el capítulo de Cecilia Graciela Rodríguez, ¿qué legislan las mujeres? Análisis de la actividad legislativa de las mujeres en las legislaturas provinciales argentinas, en este caso. Y si se encontró alguna diferencia entre este tema en Argentina y en México.
Sí, actualmente estamos llevando a cabo ese estudio en México, sobre todo ahora gracias a las leyes de paridad, que hay más mujeres en el Congreso y que ahora actualmente pues en Jalisco tendremos la bancada con mayoría de mujeres en toda la historia. Entonces sí ha suscitado mucho ese interés, ¿no?, por los medios de comunicación. ¿Qué va a cambiar ahora que hay más mujeres? ¿Qué ha cambiado con mujeres legislando y tomando decisiones? Y pues yo lo que creo es que va a cambiar sobre todo simbólicamente el ver que la política también es una actividad femenina de las mujeres y que poco a poco van a ir demostrando que para lograr la verdadera democracia, pues hombres y mujeres, que somos 50% cada uno de la población, pues tenemos que estar tomando decisiones.
Muy bien, Mónica, pues ¿algo más acerca de este libro o de otros proyectos que también vengan en camino aquí en este Instituto de Investigaciones, Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara?
Sí, justo ahora estamos haciendo un estudio sobre cómo ha evolucionado el sistema político y electoral en Jalisco desde la alternancia, sobre todo desde los años 90 hasta hoy. Y bueno, ya esperemos que próximamente podamos presentarles ese nuevo libro, resultado de la investigación que estamos llevando a cabo ahora.
Por lo pronto, bueno, pues estamos sorteando este libro de aquí al final del programa, La profesionalización de la política, de Mónica Montaño Reyes, Marco Antonio Cortés Guardado, coordinadores de la editorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara, CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Y también tenemos el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Epote. Si a ustedes les gustó Cronoscopio, tenemos aquí pues el origen de esta serie. Pueden comunicarse. ¿Algo más, Mónica?
Al contrario, muchas gracias por la invitación y ojalá que se animen a adquirir el libro. Gracias.
Gracias. Vamos a escuchar algo más de Juana Molina y regresamos para platicar también con Daniel Quitrócer de los Afrodisaicos, que van a tener una presentación. Está despertando la ciudad, se está reactivando todo, así que pues vamos a aprovechar para dar salida a todo esto. Escuchemos esto de este disco segundo de Juana Molina, Otro Tema. Seguimos con ustedes esta mañana aquí por El Ojo de la Cerradura con un programa muy, muy variado el día de hoy. Les comentaba que el grupo Los Afrodisaicos, ya los hemos tenido aquí en vivo, entre ellos ya ha venido Emiliano Huerta a programar con nosotros cuando teníamos los viernes y también ha estado con nosotros Emiliano Huerta, además de Daniel Quitrócer, y a Daniel Quitrócer lo tenemos al teléfono, baterista de muchos grupos y ahora parte de Los Afrodisaicos. Hola Daniel, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días Julieta.
Buenos días, oye, pues ya reactivándose, ¿verdad?, con Los Afrodisaicos.
Así es, poco a poquito.
Es este material que nos enviaste, que vamos a escuchar a continuación, por cierto, es nuevo, ¿verdad? ¿O es parte de los discos
pues
que tienes
anterior? Es lo más reciente, sí, es lo más reciente que hicimos, que es la producción que se llama La Chulada, que es nuestro cuarto disco, digamos.
Cuarto disco. Ahora, ¿dónde se van a presentar, Daniel?
Nos vamos a presentar el próximo sábado, 19 de junio, que es este que viene.
Sí.
En el Centro Cultural El Tártaro, que es este lugar nuevo que está en la calle Santa Mónica y San Felipe, en el centro de Guadalajara.
¿Ahí se van a presentar a qué horas el próximo 19?
Vamos sábado. A estar a partir de las 9. Tenemos una banda invitada que va a empezar, que se llama Mis Neurosis, unos amigos. Y a partir de las 9 pueden llegar y nosotros empezaremos un ratito más tarde.
Muy bien, ya presencial totalmente.
Pues sí, dentro de lo que se puede, ¿no? Con todos los protocolos, todavía hay ciertas restricciones de cantidad, ¿no? De cupo de los lugares. Pero ha funcionado muy bien este nuevo lugar. Tiene poco tiempo, pero ya mucha actividad. Ahí se presenta también cosas de danza, de trova, cantautores, poetas, obras de teatro, cosas interesantes.
¿Quiénes forman parte de Afrodisaicos? Cuéntame, de nuevo.
Afrodisaicos en este momento es Emiliano Huerta en las voces, en la guitarra y la percusión, Esteban Náñez en el bajo, en los coros, Eduardo Ojeda, el doctor Cabello en las congas, y yo, Daniel Quitrosen, en la batería y los coros.
Muy bien, y es, digamos, que su primera presentación presencial después de la pandemia, ¿o ya habían tenido otras?
No, tuvimos un par de oportunidades de presentarnos en otros lugares, también pequeños, con cupo limitado y así. Y también, pues, sobre todo al comienzo de la pandemia, pues hicimos unos videos, ¿no? Cuando todavía no podíamos ni siquiera juntarnos a ensayar. Hicimos unos videos, pues como se estiló en ese momento, cada quien en su casa, y luego lo compilamos todo. Y en esos videos tenemos algunos invitados especiales. Entonces, por ejemplo, tenemos una pieza con Pilla en el piano, tenemos otra pieza con Calumi también en los teclados, y así. Eso lo pueden checar en nuestras redes, está en nuestro canal de YouTube, Afrodisaicos, o en el Facebook.
Ya tienen canal de YouTube, bueno. Y va a ser este próximo sábado 19, repetimos el lugar y la dirección, por favor, Daniel.
Sí, Centro Cultural El Tártaro, en el centro de Guadalajara, calle Santa Mónica y San Felipe, a espaldas exactamente de la Secretaría de Cultura, una cuadra de la Prepa 1.
Ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar Todos Sabemos Todo, si la tienen allí, donde participa Hugo Rodríguez. Vamos a ver si es esta la que tienen, si no, de todas maneras la vamos a escuchar después, porque tenemos dos temas de estas nuevas producciones de Afrodisaicos. Muchísimas gracias, Daniel Quitrosser.
Muchas gracias, Julieta. Saludos a toda la gente que escucha Por el Ojo de la Cerradura.
Gracias, y vamos con el tema, después al corte y volvemos, y recuerden, estamos sorteando dos libros, El Museo Portátil del Ingenio y del Olvido, de Juan Epote, y La Profesionalización de la Política, de Mónica Montaño Reyes y Marco Antonio Cortés Guardado, coordinadores. Vamos con los Afrodisaicos.
Thank you. olvidar, pero mira, mamacita, como dice, vente pa' acá, a la orilla del mar. Ay, como viene Afrodisa y que te pone pronto a gozar, a la orilla del mar.
Pero mira, chiquitita, como viene mamacita con la global gozadera que te pone siempre a bailar.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Universos parlantes. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes por el ojo de la cerradura. Estamos sorteando dos libros el día de hoy: La profesionalización de la política, de Mónica Montaño Reyes y Marco Antonio Cortés Guardado como coordinadores, y El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote. Tenemos en la línea, como les comentaba, a la maestra, gran pintora, Lucía Maya. Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos?
Muy bien, muchísimas gracias. Pues comentando un poco que tenemos muchos museos y galerías públicas en nuestra ciudad, pero también hay una buena parte de galerías privadas. Y bueno, me sorprendí gratamente de que tienes una exposición actualmente, no sé cuándo se inauguró, en la Galería Mimi Mendoza. Cuéntanos un poquito de ello, Lucía.
Ah, es en la galería del club,
sí,
de Guadalajara,
sí,
a través de la galería de Mimi Mendoza.
Ah, pero no es en esa galería la exposición.
No, ella la está coordinando.
Ah, entonces, ¿en cuál club, perdón?
En el Country Club.
Ah, en el Country Club.
Y Guadalajara.
Entonces es privada la exposición en este caso.
Así parece, sí. Ajá. Pero después se la va a llevar Mimi, la va a tener en su galería. Uh-huh. Y ahí pues la puedes visitar.
¿Estamos hablando de obra reciente, querida Lucía?
Sí, básicamente es obra gráfica, neográfica y algunos originales. Obra del taller Sístole Diástole, que es mi taller de piezografía. Tenemos obra ahí de dos artistas que han trabajado conmigo, que es Carlos Larracilla y Sofía Crimen. Es una exposición conjunta.
Ah, es una exposición conjunta. ¿Y estamos hablando de óleos?
No, estamos hablando de piezografía. Es una técnica contemporánea, electrónica, de un tratamiento muy fino, con materiales finos, los papeles son especiales, tienen una emulsión como tienen los lienzos en los que pintamos, una emulsión muy fina, y se imprime con 9 tonos diferentes de color. No hay un punto donde no entre las agujas, porque son muy finas, y esto da una calidad impresionante.
Ah, muy bien.
Es una derivación de lo que antes se llamaba el chicle. Uh-huh. Ahora es una técnica mucho más moderna.
Platícanos de toda tu experiencia en el confinamiento, Lucía.
Ah, pues eso ha sido muy interesante, porque muchos artistas no vienen a estar encerrados, creativos y pues trabajando mucho. Yo invité a un grupo de artistas el año pasado a hacer unas imágenes a través de piezografía, imágenes de pequeñito formato para que pudieran ser adquiridas en ese momento de crisis. y sí tuvimos mucho éxito porque mucha gente que no puede pagar el total de una obra mayor estuvo adquiriendo esas pequeñas perlas. Yo le llamé 19 perlas por la corona en base al virus.
Sí.
Y le tuvo mucho éxito, no solamente al vender las nuestras imágenes, los 19 artistas visité, sino que también la Universidad de Guadalajara le gustó el proyecto y ahora lo van a sacar impreso en un pequeño libro, un catálogo de todas las imágenes.
Ah, mira, qué
así
bien.
Que quienes no pudieron comprar imágenes van a poder tener el libro.
Tú eres
yo
una...
creo que sale el mes próximo.
Nos platicas, ¿no? Para también comentarlo aquí.
Por supuesto.
Y bueno,
en cuanto salga, yo te aviso.
Muy bien. Y yo en estos momentos recordé que tú eres una de las pintoras que, además de hacerlo con distintas técnicas pues ya conocidas, también has incursionado en el arte digital. Cuéntanos un poquito de esto, sí. Lucía.
Sí, desde el año 96 comencé a incursionar en estas técnicas y me sigue gustando y sigo investigando muchísimo. Este año, el grupo de arte antigua, de música medieval,
sí,
de Eduardo Arámbula, va a presentar un concierto muy interesante sobre la danza de la muerte, que fue la música que tocaron en época medieval a pesar de la peste negra que estaba matando a la gente. Y claro, todo esto tiene una sintonía con lo que está pasando actualmente.
Sí.
Y yo voy a hacerle una escenografía, estoy haciéndole una escenografía visual.
Ah, muy bien, bueno, pues...
con imágenes mías relacionadas con la muerte y utilizando también imágenes medievales.
¿Cuál fue tu tema en el confinamiento? ¿Cuál fue el principal tema en el que trabajaste visualmente?
La naturaleza.
Ok.
Creo que me ha sido... mi preocupación más importante en mi carrera, en la preocupación por la naturaleza, y se puede aprovechar para hablar también del ser humano.
Lucía, ¿hay alguna página donde se pueda apreciar tu obra?
Pues en Facebook yo publico muchísimas cosas, en Instagram no tengo página.
Ah, okay, pero
he tenido mala suerte con dos páginas que fue.
Sí. Okay, Lucía, bueno, pues esperamos poderte tener en algún momento por acá con estos otros nuevos proyectos y muchas gracias por tomar la llamada esta mañana.
No, al contrario, muchas gracias a ti por acordarte de mí y yo sigo súper activa. En cuanto esté programado lo de este concierto, yo te aviso para... por si quieres entrevistar también al maestro Arámbula.
Ah, cómo no, muy bien, hablamos de estos proyectos. Muchísimas gracias, Lucía.
Que tengan buen día todos.
Gracias, y vamos a escuchar ahora nosotros, después de esta entrevista, a los afrodisaicos, y les recuerdo, tenemos dos libros de sorteo, Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, y La Profesionalización de la Política en el 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3.
Si estamos todos, sí,
Bien, pues este es de los nuevos temas de los afrodisaicos que nos enviaron. Se llama Todos Sabemos Todo y han de haber notado aquí la voz de nuestra gran voz, Hugo Rodríguez. Esto es parte de su nueva producción y les comentaba, ellos se van a presentar, como escuchamos hace unos momentos, este próximo sábado 19 de junio a las 9:30 de la noche en un lugar que se llama El Tártaro. La cooperación es de 50 pesos, realmente está regalado. Y les recuerdo, tienen todavía unos minutos más para participar en el sorteo, primeramente del libro La Profesionalización de la Política, de Mónica Montaño Reyes y Marco Antonio Cortés Guardado, y El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Nepote. Vamos a escuchar un tema más de los tres que seleccionamos de esta producción 2021 de Juana Molina, que tiene como nombre Segundo. Y es interesante porque tiene dos acepciones, ¿no? Segundo en cuanto al tiempo, pero también segundo porque es una nueva versión de su primera producción. ¿Sí la tienes? Ah, es una nueva versión de su primera producción, pero ya como ella quería que estuviera y no como se publicó, no muy a su gusto, pero sí con una compañía importante, como ya lo comentaba. Vamos a escucharla.
Yo sé que ya estás aburrido de mí, que digo muy seguido que así no tiene más sentido seguir. Ahí estás con tus amigos, crees que sos un buen partido, ¿por qué serás tan presumido? Salí
Este tema tuvo por nombre Quiero y es parte de esta producción 2021 de Juana Molina, que acaba de salir el pasado junio. ¿Esto para qué libro es, Angie? ¿O para los dos? Entonces les voy a decir el libro de El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Es para René Castañeda Rodríguez. Y Leonor Pacheco López se lleva el libro La Profesionalización de la Política. Pueden recogerlos aquí en Ignacio Jacobo, número 29. En la caseta se están entregando. Ya no tienen que entrar hasta acá, Radio Universidad de Guadalajara. y pues estamos también reactivándonos en este aspecto de los obsequios, de poder recibir nuevamente llamadas que pues duramos más de un año sin hacerlo. Y bueno, seguimos. Mañana va a estar con ustedes nuestra compañera Alicia Caldera con el programa Hilando Fino y nosotros vamos a estar hasta el próximo lunes en punto de las 11. Gracias a Angélica Hernández, Angie, gracias a Andrea Santana, Eduardo Ramírez estuvo aquí en la consola junto con José Luis Vázquez. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos y hasta el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
poco.